En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Gracias por llegar puntual a la cita con la información de la Iglesia en Andalucía, que hoy empezamos en Almería, donde el próximo domingo se celebrará el primer aniversario del inicio del ministerio pastoral de don Antonio Gómez Cantero en esta diócesis. ¿No es así, Ramón Bogas?
Sí, Saray. El domingo 13 de marzo a las 7 de la tarde, la comunidad diocesana de Almería está convocada a celebrar el primer aniversario del inicio del ministerio pastoral de nuestro obispo don Antonio. Ignacio López es el vicario general.
Así es que un motivo de gozo, motivo de alegría, celebrar este día grande, este primer aniversario, y hacerlo pues sin las restricciones que teníamos hace un año.
Comunión, cariño, caminar juntos, cercanía, una oportunidad preciosa para vivir la alegría de la Iglesia diocesana junto a nuestro obispo don Antonio.
Una alegría a la que nos unimos desde esta casa. Y de Almería viajamos a Málaga, porque el secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe tiene como director a un sacerdote malagueño en Carnillamas. Cuéntanos.
Así es, Sara, y Rafael Vázquez es el nombre de quien por primera vez dirigirá las dos secretarías, Doctrina de la Fe y Relaciones Interconfesionales, de la que es director desde 2019. Vázquez agradece la confianza de los obispos españoles, de forma especial la del prelado malacitano.
Dar las gracias a don Jesús, pues a pesar de la carencia de sacerdotes para atender nuestra diócesis, tiene la generosidad de compartir a uno de sus sacerdotes para prestar este servicio a la Iglesia española.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En Granada, su arzobispo ha hecho un llamamiento a la diócesis para acoger a refugiados ucranianos y para ayudar en todo lo que sea posible ante la próxima llegada de estos refugiados. Paqui Pallarés.
Don Javier Martínez ha llamado a los granadinos a la movilización. Se buscan casas de particulares para la acogida, en su mayoría de niños y mujeres. La ayuda se coordina en el correo ayudaucrania@archidiocesisgranada.es, y se ha abierto de nuevo la iglesia de San Nicolás, que estaba en restauración, como lugar de oración por la paz. También las demás diócesis de Andalucía han iniciado campañas de solidaridad con Ucrania. En Jaén, por ejemplo, se han recogido 13.000 euros en una semana, y en Guadix, Cáritas recoge medicinas y productos básicos en parroquias para enviar a Ucrania.
Desde Sevilla nos llega una noticia que tiene que ver con la acogida de extranjeros en España. Nos amplía la información Pablo Enríquez.
En efecto, la Delegación Diocesana de Migraciones se ha sumado a la iniciativa popular parlamentaria que demanda una modificación de la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. La solicitud al Gobierno es que en el plazo de 6 meses ponga en marcha un procedimiento para regularizar a los extranjeros que se encuentren en territorio español desde antes del 1 de noviembre de 2021. Salvador Díaz es el delegado diocesano.
Hay una cosa que hay que dejar muy clara. No solamente que la Iglesia española en general apoya esta iniciativa, sino que tenemos que tener claro que esto no es una cosa de ideología política, ni mucho menos.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Continuamos el camino de Cuaresma con bellísimas manifestaciones que acontecen a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma, como es el caso de la diócesis de Asidonia Jerez, que congregó el pasado lunes en la catedral a los cofrades para celebrar el tradicional Vía Crucis de las Hermandades Jesús Bazán.
El primer templo de la iglesia asidonense acogió uno de los actos que marcan el tiempo litúrgico de la Cuaresma, el Vía Crucis de las Hermandades de Jerez de la Frontera, ciudad sede de la diócesis, que estuvo presidido por nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés, quien además realizó las reflexiones de dicho acto y añadió una 15ª estación, la resurrección de Cristo. Esta celebración fue especial al contar con 3 imágenes, cuyas vocaciones, salud, esperanza y almas, se aplican especialmente por la salud y el fin de la pandemia.
Hasta aquí la información de la Iglesia en Andalucía. Ahora sigue la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Aquí, tras las noticias de la Iglesia en Andalucía, estamos dispuestos a compartir toda la vida de nuestra diócesis, que en esta semana ya espera un gran acontecimiento eclesial, el gran encuentro sinodal diocesano que tiene lugar el 26 de marzo. Y mientras, seguimos la huella de los santos mártires de Córdoba, San Acisclo y Santa Victoria. Un relicario con 2 huesos de los patronos de la diócesis han vuelto a Córdoba 10 siglos después por las gestiones de un académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba. Le contamos la historia completa. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hay momentos de la historia de nuestra diócesis que merecen un capítulo aparte, y esta historia tiene todos los ingredientes para ser recordada como el regreso glorioso de parte de las reliquias de San Acisclo y Victoria, mártires y patronos de la diócesis de Córdoba, que han sido recuperados 10 siglos después del saqueo catalán que los mantuvo alejados de Córdoba. La iniciativa de un cordobés ha permitido entregar estos 2 huesos al obispo de Córdoba y próximamente serán depositados en la catedral cordobesa. La persona que ha seguido la recuperación hasta hacerla posible es Juan Manuel Fernández, que es académico correspondiente de la Real Academia Española y al que ustedes también conocen como presidente de Amigo de las Ermitas. Tenemos el placer de saludarlo ya. Buenas tardes y bienvenido, Juan Manuel.
Buenas tardes, Nati, de la Real Academia de Córdoba. Sí, verdad.
Así es. Académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba. En el año 958, Juan Manuel, Córdoba es saqueada por huestes catalanas y se pierden las reliquias a manos de las tropas del conde de Barcelona. Fueron 3 días terribles en la ciudad en las que se arrasó con los tesoros de Córdoba, entre ellos las veneradas reliquias. ¿Cómo llega usted a conocer la historia y pensar en poder recuperarla? Porque imaginamos que su vinculación como presidente de Amigo de las Ermitas lo tiene muy informado acerca de la vida martirial de nuestra diócesis, ¿no es así?
Bueno, sin duda la Sierra Nuestra está manchada por la sangre de los, regada y premiada por la sangre de los santos mártires de Córdoba. Y bueno, pues hay espacios naturales, como esas grandes cuevas en las que se refugiaban los perseguidos, pues que además están luego fotografiadas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues recogidas incluso en algunas publicaciones nacionales, ¿no? Pues sí, la verdad es que esa sensibilidad con los santos mártires de Córdoba es permanente, pero la verdad que el tema específico de San Acisclo y Santa Victoria pues viene a raíz de una llamada, ¿no?, del padre Ángel Oldán, que muestra su interés en que, conociendo mi espíritu como archivero y como buscador de cosas, pues la verdad que me pide que tengo de San Acisclo y Santa Victoria, y ahí es donde yo reacciono. Y bueno, pues la verdad que la casualidad, la providencia, la oportunidad y la acción la que permite pues que estas reliquias estén ya en poder de nuestra diócesis, ¿no?
Efectivamente, en el siglo XVIII el vizconde de Giraldo dona las reliquias de San Acisclo y Santa Victoria al monasterio benedictino de San Salvador de Breda, donde son expuestas al culto durante años. Allí resisten incluso a la invasión napoleónica, ¿no es así?
Bueno, respecto al saqueo de Córdoba fue en el 1010, y respecto a la donación de Giraldo IV de vizconde de Cabrera, uh-huh, es en el siglo XIII, ¿vale? Realmente Giraldo de Cabrera es un personaje a estudiar, pues descendiente de la familia de los Urgel, y él se hace templario, ¿no? A lo largo de su vida él al final decide entrar en el temple y, bueno, pues previamente dona esas reliquias al monasterio de Breda, de San Salvador de Breda, cuando antes habían permanecido en su poder en el castillo de Vidreras, también de su propiedad. La verdad que la historia en sí es muy de novela, porque las circunstancias que se van dando desde ese ataque, ¿no?, dirigido por Ramón Borrell a partir de la conquista del castillo de Kabat al-Bark, hoy castillo del Bakar, donde derrotaron al ejército del califa Sulaimán, pues luego ya su camino libre, cómo se esa urna, ¿no? Estamos hablando de dos partes, ¿no? Una parte, uh-huh, la que es la tradición de la historia, y otra parte lo que realmente está constatado. Y es a partir del siglo XIII donde se constata esa donación, que luego en 1263 fue sancionada y perfectamente documentada por su hermano, ¿no?, Ramón de Cabrera. El padre Domenech, que creo que este libro sí es básico para esta historia, es la historia de los santos de Cataluña, acerca de los reliquias de nuestros santos Acisclo y Victoria, pues dice lo siguiente, ¿no? Tienen la ciudad de Córdoba como sus singulares patronos, y como afirma el bienaventurado mártir San Eulogio, en la destrucción de España quedaron allí sus cuerpos. Y algunos que pretenden que estén también en Tolosa. Bueno, la verdad es que la historia de las reliquias da para mucho, pero sí es verdad que él se refiere como hay un auto auténtico que él mismo había visto en el archivo del monasterio de San Salvador de Breda, en el cual se recoge la donación por parte de Geraldo, vizconde de Cabrera, y luego lo que es la reafirmación y auto de dicha donación por su hermano Ramón. La verdad que está toda la trazabilidad de las reliquias perfectamente recogida en documentos, en libros de historia, y nos permite pues conocer que este hallazgo es fundamental, ¿no?, para la historia de Córdoba.
Uh-huh. Ese primero del siglo XIX, cuando se extraen estos huesos de la argueta principal, y ese es el relicario recuperado ahora para Córdoba, ¿no es así?
Exactamente. Hay que saber, ¿no?, que lo que es la división de la reliquia de San Aciclo ha sido grande, ¿no? Juan Croiset, en su libro de Anuario Cristiano, pues recoge cómo San Eulogio envió una canilla a Wislesindo, obispo de Pamplona. Ambrosio de Morales dice que en el monasterio de Benedictina de San Román, dicho de Hormisga, entre Tordocilla y Toro, hay reliquias también de nuestro santo desde el siglo VII. Roa dice que desde el año 668 las hay también en Medina Sidonia, en la ermita que llaman de Santiago del Camino. Y luego, bueno, pues él mismo refiere, ¿no?, las del monasterio de San Salvador de Breda en Cataluña, de los benedictinos, en la cual expresamente pues recoge que hay 62 pedazos, ¿no?, que es lo que la tradición dice, ¿no?, que se llevan una urna con 62 huesos de San Aciclo y Victoria, ¿no? Y bueno, pues hay muchas más historias, ¿no? En tiempo de Carlomagno, hacia el año 810, fueron llevadas a Tolosa de Francia las cabezas y otras insignes reliquias de nuestros mártires, etcétera. En cuanto a la posición de esta reliquia, unos hablan de la urna y otros hablan incluso de que existían unos bustos en los cuales estaban recogidas esas reliquias. Y como digo, es la desamortización del trienio liberal cuando esa urna desaparece. Providencialmente y previamente, lógicamente, están documentadas las que son extraídos dos huesos, bien para donación a una familia de la aristocracia catalana o bien para una abadía o monasterio, pero sí es verdad que se documenta la salida de esos 62 huesos, se extraen dos y son los que se incorporan a este relicario, que es el que se ha recuperado para la diócesis de Córdoba.
Uh-huh. Y es interesante ver también, Juan Manuel, cómo el paso de las reliquias por el norte de España, lejos de la ciudad, va creando devociones y va inaugurando verdaderas referencias para muchos cristianos del norte de nuestro país,
¿no? Así es, yo como veterano del camino, y vamos, la verdad que quien no lo haya hecho se lo recomiendo muchísimo, pues la verdad que han sido muchas las sorpresas en ese sentido, ¿no? Desde la presencia de nuestro San Rafael a la presencia de San Aciclo y Santa Victoria. Y bueno, pues hay grandes expertos que han documentado este tema, y es verdad que el norte de España, el noreste y el sur de Francia, pues fue muy muy buscado lo que es el culto a nuestros mártires hispanorromanos, ¿no? Realmente de los seis mártires hispanorromanos ha sido los más solicitados, digamos, en esa época de la Edad Media, sobre todo, como bien documenta Fernández Dueña, para reclamar a Córdoba esa reliquia que permitieran, bueno, pues que la vocación a estos santos mártires creciera. La verdad que ese culto crece principalmente por la tremenda historia, ¿no?, del martirio de San Aciclo y Santa Victoria, como en el año 313 en Córdoba, pues en época de persecución de Diocleciano, pues el pretor Dion hace un edicto en Córdoba en el cual pues persigue a los cristianos que no rindan culto, que no rindan culto a los dioses romanos. Y bueno, pues estos jóvenes, estos chavales educados en una fe cristiana potente, firme, leal y fiel, pues siguen su llamada, siguen su pensamiento a seguir fieles a la Iglesia en Cristo, y bueno, pues las torturas son terribles. A mí de la tortura de los mártires lo que más me sorprende son los espacios, ¿no? Es decir, los tiempos que hay desde en que los intentan quemar, en que los intentan ahogar, pero luego siempre vuelven a la cárcel, ¿no? Yo me te paras a pensar un poco esos espacios ya torturados en ese silencio de lo más profundo de la cárcel, como las crónicas recogen, y ves esos chavales jóvenes firmes en su fe, la verdad que es admirable y digno no solo de elogio, sino de seguimiento y de reflexión, ¿no?, para todos, ¿no?
¿Y somos conscientes en Córdoba de la profunda comunión que establecen los mártires con la Iglesia, en la Iglesia de nuestro país, de España?
Bueno, pues yo creo que sí, o sea, creo que Muchos hemos vivido el siglo XX, el año con más mártires, el siglo con más mártires de la historia, y lo tenemos muy presente también por ese, por esa faceta de recuperación, ¿no?, de lo que es la historia de cada uno de ellos, ¿no? Yo, la verdad, que en la intimidad de la recepción con don Demetrio, nuestro obispo, y con el padre Ángel, pues hablamos un poco en profundidad de estos temas, ¿no?, y cómo las vocaciones de Santa Teresa, de muchos santos, pues precisamente vino leyendo a santos, ¿no? Y creo que hay que recuperar esa lectura, ¿no?, de santos para que nos situemos un poco en la realidad, ¿no? En la ermita tenemos el ejemplo de los ermitaños, con esa frase de ten el paso y advierte que este lugar te convida a que mueras en la vida para vivir en la muerte, ¿no? Y es que yo creo que a veces no reflexionamos de que nos estamos jugando la vida eterna y que hay que estar, pues, no solo prestos al servicio, sino también prestos a la atención de preservar nuestros valores, nuestra forma de entender la vida, nuestra generosidad católica, nuestra simpatía católica, porque no hay un católico triste, los católicos siempre somos gente alegre y dispuesta al servicio, pero para entregarlo a los demás. Y yo creo que ese ejemplo lo encontramos multiplicado en estos mártires de Córdoba, ¿no?
¿Cómo fue ese momento de la entrega de las reliquias en el obispado a don Demetrio, a nuestro obispo?
Pues con mucha carga emocional, muy, muy bonito, y la reacción de don Demetrio, humana, cercana, cogió la reliquia, la besó y bueno, la verdad que fue un momento muy, muy emotivo para todos, porque creímos que era eso, un milagro, ¿no?, que se hayan salvado esas reliquias cuando, además, digamos, de la urna que procedían, pues ha desaparecido, ¿no? Entonces, pues creo que como digo, un momento de crecimiento espiritual para todos y de agradecimiento también por la recepción que él hizo y el objetivo claro, ¿no?, de que estas reliquias pues sirvan para ampliar y crecer en el conocimiento de los mártires de Córdoba y en su culto, ¿no? La verdad que rápidamente hay muchas personas que se han puesto en marcha, entre ellos pues miembros de la Fundación de los Santos Mártires, como los profesores Enrique Garrido, Elena Almeida, que ya han recuperado la obra de Antonio de Castro, que yo nombro en el artículo. Bueno, pues rápidamente ya la han recuperado y sabemos que tienen proyectos con los chavales de los colegios, y creemos que, bueno, pues que la verdad que eso, que llegan en un momento oportuno, y que además pues que va a permitir un amplio y mayor conocimiento de ellos para los cordobeses, ¿no?
Pues este es un punto de partida, uno más en la Iglesia, que nunca deja de recrear la vida de los mártires, de los santos, y que nos va a servir a todos de estímulo y de confianza en que la Iglesia, que somos todos, tiene a personas como tú, que hace posible que todos disfrutemos de los mártires cordobeses, de estas dos reliquias, de estos dos huesos que han llegado a Córdoba. Muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo y por habernos regalado a todos los cordobeses esta oportunidad.
Nada, Nati, dale que sirve.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ahora, noticias diocesanas con Gloria Alcaide. La diócesis se prepara para vivir un gran encuentro sinodal el próximo 26 de marzo en el Colegio Trinidad de Córdoba.
Este encuentro significa poner en práctica la sinodalidad de nuestra iglesia diocesana, viviendo una experiencia dinámica basada en la reflexión y el diálogo. Este encuentro se estructura en cuatro itinerarios, cuatro caminos para concretar nuestra misión bajo la guía de sus pastores. Las cuatro áreas de encuentro y trabajo son: primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia y vida pública. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, adelanta que el encuentro servirá para experimentar la belleza de la Iglesia y ser expresión de comunión.
De manera que todos podamos experimentar qué bonita es la Iglesia y podamos vivir una verdadera experiencia de comunión de todos con todos.
La objeción de conciencia sobre la mesa.
Una conferencia en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación abordará este asunto el próximo 17 de marzo. Participarán en la jornada el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, el cirujano experto en bioética Eliseo Collazo, el abogado Enrique Sarracín y la enfermera ex-abortista María del Himalaya.
Tenemos delante el mayor complejo episcopal de Hispania.
El arqueólogo director de la excavación que actualmente existe en la mezquita catedral así lo ha revelado. Tras una minuciosa intervención, el equipo de arqueólogos del Cabildo Catedral ha constatado que la construcción de la mezquita no siguió la orientación del callejero romano ni el tardo antiguo. Según el arqueólogo director de la excavación, Alberto León, en esta excavación tenemos el mayor de los conjuntos episcopales de España, lo que nos puede ofrecer una idea de la importancia de la ciudad en la época.
Se confirma lo que veníamos planteando de la transformación de todo este sector urbano en época tardoantigua como consecuencia de la construcción de este gran complejo. Y ya sabemos que la orientación de la mezquita no responde ni al callejero romano, que era lo que tradicionalmente se había planteado, ni al callejero tardoantiguo, porque la construcción del edificio islámico supone un giro significativo con respecto a todas estas estructuras.
La iglesia al lado de los ucranianos residentes en Córdoba.
En Lucena y su comarca viven ciudadanos ucranianos unidos por la fe. En Cabra, Vena, Mejío, Luque conviven hermanos que en estos días se han sentido reconfortados a pesar del horror de la guerra por el abrazo de tantos cordobeses que han canalizado su ayuda a través del COF San Juan Pablo II de Lucena. La oración los ha convocado en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y junto al padre Svatislav, que acompaña a la comunidad católica ucraniana, han rezado por la paz.
Sí, sí, es verdad, sí, todo ucranianos muy activa y mucho trabajo, y es muy importante porque es nuestro mantenimiento a Ucrania. Y muchas gracias a todos los españoles que mucho ayuda, y muchas gracias a españoles que tienen muy gran corazón, muy abierto corazón, y España y Ucrania es junto, es muy importante para nosotros.
Esta sintonía nos indica que ya estamos muy cerca de la plaza de San Pedro del Vaticano para conocer la última hora del Papa Francisco con Pedro Nolasco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: junto con los colaboradores de la Curia Romana, comenzamos los ejercicios espirituales. Llevamos a nuestras oraciones todas las necesidades de la Iglesia y de la familia humana. Y también ustedes, por favor, oren por nosotros. El pasado domingo 6 de marzo el Papa inició sus ejercicios espirituales anuales. Tradicionalmente estos ejercicios se celebraban con la Curia Romana en alguna casa de retiros a las afueras de Roma. Dada la persistencia de la emergencia epidemiológica por el COVID-19, tampoco este año ha sido posible vivir comunitariamente estos ejercicios espirituales. Así que el Santo Padre, el Papa Francisco, se entiende que no tendrá un orador personal para estos ejercicios, sino que simplemente ha hecho un llamamiento al retiro de todos los miembros de la Curia en solitario una semana para ofrecer estos ejercicios espirituales. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene.
Gracias, Pedro. Feliz fin de semana.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar a Jesús es lo que tenemos que hacer los cristianos en este momento de la historia, nos dice el Papa Francisco, y en la mirada transparente de hoy el sacerdote Antonio Gil nos conduce al Monte Tabor para abandonar tantas palabras huecas y llenarnos de palabras de vida eterna.
La mirada transparente de hoy quisiera dirigirla a la escena que el Evangelio nos ofrece el segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración del Señor en el Monte Tabor. Este pasaje es el pasaje de la gran esperanza, del horizonte más luminoso del cristianismo, y lo más emocionante, la voz que se escucha desde la nube, la voz de Dios Padre. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Por eso, el Papa Francisco nos dijo hace ya varios años que lo primero que tenemos que hacer los cristianos en este momento de la historia es escuchar a Dios. Escuchar la palabra de Dios, escuchar a Jesús. Sería una pena que tuviéramos tiempo para escuchar tantas y tantas palabras a través de los medios de comunicación, y sin embargo, que no encontráramos un minuto siquiera para escuchar en silencio la voz de Dios. Jesús nos habla cada día en la liturgia de la palabra cuando participamos en la Eucaristía. Escuchemos sus palabras, que son siempre y en todo momento, para nosotros, palabras de vida eterna.
Lejos del ruido, escuchemos a Dios. De esta manera nos despedimos. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.